Bueno, pues como os anunciábamos al principio del programa, tenemos con nosotros a Daniel Reyes. Muy buenos días, Daniel.
Hola, buenos días.
Hacía ya tiempo que no te teníamos en esta mesa del candelero y siempre es un gusto tenerte por aquí.
Un placer volver por
claro
aquí,
desde sí. luego. Bueno, con Dani casi siempre hemos hablado de niños y niñas, de los que llaman menores. A nosotros nos gusta bastante poco utilizar ese término, pero en este caso concreto vamos a hablar, como decíamos, de la Ley de Protección a la Infancia, de una ley no nata todavía, porque es un proyecto de ley, aunque sí tenemos algunos intentos en algunas comunidades autónomas en las que ya sí se han aprobado normativas, podríamos decir que regionales o autonómicas, en las cuales pues nos empiezan a aparecer algunos datos de qué cosas pueden estar funcionando. Realmente esta ley, la ley que sería a nivel nacional, Ley de Protección a la Infancia, el pasado 25 de abril el Consejo de Ministros le dio luz verde, formulándola en dos anteproyectos de ley. Uno, la Ley Ordinaria de Protección a la Infancia, otro, la Ley Orgánica complementaria a esta Ley de Protección a la Infancia. Es una ley con un hondo calado social, porque va a afectar a 13 leyes diferentes, entre ellas la Ley de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, la Ley Orgánica de Protección Jurídica del Menor, que es la que hasta ahora regulaba las cuestiones que tenían que ver con niños y niñas, Código Civil, Ley de Adopción Internacional, Ley de Enjuiciamiento Civil, es decir, múltiples leyes y normativas. Esta propuesta ha tenido bastante impacto mediático, se ha querido presentar a bombo y platillo como un avance histórico en los derechos de la infancia, y desde aquí nos preguntamos, Dani, si realmente supone un avance esta reforma.
Pues como no podía ser de otra manera, no. La Ajá. verdad es que, bueno, de hecho habría que empezar a hablar de por qué se empieza a hacer esta ley. Y esta Ajá. ley empezó a fraguarse en la anterior legislatura, cuando estalló el escándalo de los centros terapéuticos, por aquellos informes de Amnistía Internacional y del Defensor del Pueblo, más toda la problemática que había relacionada con la adopción y las familias de acogida, pues el Senado empezó a trabajar en la necesidad de modificar la ley. Pero claro, con la llegada al poder del Partido Popular, pues todo esto se frenó y empezaron ellos a hacer las suyas. De la anterior, la verdad es que poco sabíamos de cómo iba a quedar. Sí que había ciertos fogonazos que quizás, si no iban a hacer una ley en condiciones, sí que iban a intentar paliar los efectos más destructivos que tenían los niños la legislación vigente. Por ejemplo, dejaron claro desde el Partido Socialista, otra cosa es que luego lo hicieran o no, pero dejaron bastante claro que las celdas de aislamiento se iban a prohibir en los centros de menores. Con este, bueno, no es ni siquiera un proyecto, estamos en el anteproyecto todavía, uh-huh. Esto desaparece, no se dice nada de esto, ¿no?
Con respecto a las celdas de aislamiento no se dice nada, que eso no se debe
utilizar. No se dice nada. De hecho, lo que hace esta ley es regular el funcionamiento de los centros terapéuticos. Uh-huh. Sin duda era algo necesario, ¿no? No podían seguir estando en un limbo jurídico. El problema es que con la regulación que plantean, lo que hacen es legalizar ese limbo jurídico. Uh-huh. Un poquito como quieren hacer ahora con las devoluciones en caliente.
Sí, sí.
Pues como no se pueden cerrar a los niños sin que hayan hecho nada, legalizamos que sí se les puedan cerrar y así no nos pueden decir que los encerramos ilegalmente, ¿no?
Ya.
Es un poco la trampa. Tampoco se podía esperar otra cosa de una ley hecha por un gobierno de ladrones y filofascistas, ¿no? Que es lo que tenemos. Pues es lo que hacen. Meten muchas cosas. Es cierto que hay algunos avances, ¿eh? Y es lo que están vendiendo. Por ejemplo, que los niños más pequeños no vayan a un centro de acogida y sean directamente acogidos por una familia colaboradora. Uh-huh. Pero esto ya no había nada que impidiera que esto fuera así.
Claro.
Lo que han hecho ha sido regularlo, bueno, vale. Pero esto ya podía funcionar así. Otra cosa positiva, pues por ejemplo, la adopción abierta, sí que creo que es un tema en el que se ha avanzado, que significa que, bueno, que si se establecen los mecanismos adecuados, la idea es que pueda haber una colaboración entre familia biológica y familia adoptiva, de manera que, bueno, todos los problemas de arraigo, etcétera, que suelen tener chavales que han sido adoptados, desaparezcan y conozcan sus orígenes, ¿no? Incluso tengan un trato con ellos. Pero esto a ver cómo se regula y a ver si luego se pone en práctica.
Esto puede ser interesante, perdona, sobre todo a los chavales que son adoptados un poquito más mayores, eso fundamentalmente. Es. Yo creo que puede ser algo interesante, pero es verdad lo que tú dices. Vamos a ver cómo se acaba de regular. No está del todo claro, ¿no? O sea, sigue dejando muchos cabos sueltos esta ley.
De hecho, lo hacen mucho todos los gobiernos, este más, y es que todas las leyes las redactan con una calculada ambigüedad para luego poder hacer lo que les dé la gana en base a un mismo texto legal. Pero sí que tiene cosas que son bastante, bastante preocupantes. De hecho, si hasta ahora una de las principales quejas que había de muchas familias era la indefensión que se tiene cuando los servicios sociales actúan o intervienen sobre una familia, porque por desgracia no se actúa con una familia, se actúa sobre la familia, que no es lo mismo. Uh-huh. Parece mentira que uno tenga que tener miedo de acudir a los servicios sociales, uh-huh, por si te quitan a tu hijo. Pues es lo que ha estado pasando en las últimas décadas, que el nexo de unión, el común denominador a todas las familias que perdían la tutela de sus hijos, era su situación de pobreza y de exclusión, uh-huh, más que cualquier otra condición. Pues bien, esta ley pues incide en esta línea, ¿no? De hecho, avanza los mecanismos por los que puede actuar la administración y dejan una mayor indefensión a las familias. Por ejemplo, establece que para poder solicitar la revocación de una retirada de tutela va a haber un plazo máximo de 2 años. A partir de ahí, la familia no tiene ni siquiera la posibilidad de pedirlo. Tendrá que ser el Ministerio Fiscal quien solicite que le devuelvan unos niños a unos padres, y obviamente esto no va a pasar jamás, ¿no?
Tendríamos que encontrarnos con un Ministerio Fiscal, sí, muy particular.
Efectivamente, y por desgracia no los tenemos. Además, como son un gobierno de trileros, pues lo que hacen es mover la bolita continuamente para hacer lo que les dé la gana. La ley reconoce que la pobreza no puede ser motivo de retirada de tutela porque hay una sentencia del Tribunal Europeo de los Derechos Humanos que así lo dice. Pero ¿cómo lo han cambiado? Pues en el texto lo que dicen es algo muy sencillo. No será en ningún caso la pobreza la única circunstancia para valorar la situación de desamparo. Uh-huh. Es decir, que por ser pobre no te lo quitan, pero por ser pobre y no tener casa sí.
Vale.
Con lo cual volvemos a lo mismo de toda la vida. Una situación de indefensión que además se podría solucionar de una manera muy sencilla, pero no están por la labor, claro.
Se parece como que se sigue queriendo confundir, no sabemos si aposta o no, pero parece que se sigue confundiendo lo que es una situación de riesgo social de una situación de desamparo en el caso de los niños, ¿no? Hay niños que están en una situación de riesgo porque sus familias tienen unas condiciones socioeconómicas complejas que repercuten pues en cosas como que puedan tener, no tener vivienda o no tener una vivienda suficiente. Hemos hablado ya en tantas ocasiones de desahucios en este programa que parece innecesario insistir, aunque conviene siempre recordarlo, ¿no? Pero claro, eso no significa que esas familias no se ocupen de sus hijos o no los niños estén desamparados en alguna manera, ¿no? Entonces todo esto sigue estando mezclado absolutamente en la ley y siendo un elemento que puede justificar la retirada.
Y además deja vía que se siga actuando con absoluta arbitrariedad. Uh-huh. De hecho, con este anteproyecto de ley, esperemos que lo cambien, aunque habrá que echarles primero para que la ley salga decente, se ha perdido una ocasión histórica de equipararnos a Europa, ¿no? Como tanto que hablan de que hay que converger con Europa, pues bien, los países de nuestro entorno, Portugal, Francia, Reino Unido, a un niño no se le puede retirar la tutela la administración, lo tiene que hacer un juez.
Claro.
En España no. En España es la administración, los técnicos de menores, quienes deciden en base a informes que ellos sabrán de dónde sacan, porque muchas veces la familia ni siquiera tiene constancia de estar siendo investigada, se retiran a los niños y luego es la familia la que tiene que acudir a un juzgado. Uh-huh. Claro, ya sabemos cómo funciona la justicia en nuestro país. Pueden pasar 2 años hasta que se decide y el juzgado puede decidir que la familia tiene razón y devolverle a los niños. Pero normalmente la administración lo que hace en estos casos es recurrir la sentencia. Con lo cual, para ver si un niño tiene que estar con sus padres o en un centro de acogida, pueden pasar 6 o 7 años hasta que finalmente se tome una decisión. Esto es una barbaridad, ¿no? Además, recuerda a otros tiempos en los que el funcionario de turno ordena y se hace lo que él dice, ¿no? Sin posibilidad real de defensa.
Uh-huh. La ley introduce muchísimas, bueno, muchas modificaciones en distintos aspectos. Tú antes nombrabas algunos de ellos: acogimiento familiar, adopciones abiertas, protección en situaciones de violencia de género, abusos sexuales, o impedir el acceso a profesiones que estén en contacto con menores de personas que están condenadas por delitos contra libertad sexual o explotación de menores. Todo eso parece bastante razonable, pero nos ha llamado la atención, y tú también lo comentabas en la introducción, es nuevo en esta ley, como algo nuevo, un aspecto totalmente nuevo. El capítulo cuarto introduce el apartado titulado Centros de menores con trastornos de conducta. A esto tú aludías que era un poco casi el motivo que había hecho comenzar el engranaje jurídico para montar esta ley, ¿no? Este anteproyecto regulará estos centros de menores, para menores con trastornos de conducta. Recordemos que son chavales que no han cometido ningún delito, pero que tienen conductas que se consideran que afectan gravemente a los demás en sus distintos ámbitos de la vida, ¿no? Sabemos que estos centros existen, vienen existiendo desde hace tiempo. No había una normativa específica para ellos, pero bueno, en principio nos parece que esta ley los introduce y eso puede suponer una forma de justificación de la existencia de estos centros, ¿no? ¿Qué modelo de intervención con los niños y niñas hay detrás de esta propuesta?
Pues exactamente el mismo que el que se venía produciendo hasta el momento. Lo único que parece ser que se regula un poco mejor es que van a tener tutela judicial, es decir, para ingresar en uno de estos centros lo que se plantea es que un juzgado tenga que ordenarlo. Pero a partir de ahí, una vez que el niño pasa por la puerta del centro, volvemos a estar en la situación de antes, ¿no? Opacidad absoluta, porque quien tiene que controlar que los centros funcionen bien es la fiscalía. Hasta ahora hemos visto cómo funciona la fiscalía, incluso el fiscal jefe, por llamarlo así, de Madrid, Manuel Mois, en su día, cuando salió el informe del Defensor del Pueblo, lo que hizo fue denigrar a la oficina del Defensor del Pueblo y decir que todo era mentira porque él había visitado esos centros y eso no pasaba. Evidentemente, con fiscales así es mejor que no nos vigile nadie, ¿no?
Claro.
Pero vuelve a ser lo mismo. Además, también se legaliza el negocio. A mi modo de ver, bueno, todos los recursos de servicios sociales, pero más centros tan especializados donde además se priva de libertad a los niños, no pueden estar en manos de empresas privadas. Esto es una locura. Y de hecho lo que parece es que la ley se hace para garantizar que esto sea así, que el funcionamiento de los centros siga siendo el que era, solo que ahora legalizado, algo más de control, no habrá tanta arbitrariedad a la hora de encerrar a un niño, pero la idea es que esto siga así. Y es todo cuando se aplique. Tenemos que recordar que a día de hoy siguen encerrándose a los niños sin ningún tipo de tutela judicial porque se portan mal. De hecho, por mucho que nos cuenten películas, y es verdad que hay casos de familias que piden ayuda y entonces se internan a sus hijos, la mayoría de los niños que terminan en centros terapéuticos son niños del sistema de protección de menores que, por la razón que sean, resultan molestos en su centro de acogida y se los quitan de en medio encerrándoles en estas cárceles, que es lo que son en realidad.
Antes comentabas justamente, ¿no?, la locura que parece a ojos de, bueno, pues por lo menos a nuestros ojos, el que todo este mecanismo de protección y sobre todo de reforma esté en manos, en el caso de los niños, en manos privadas, ¿no? Imaginemos, por lo menos en nuestro país eso no está siendo la norma, que las cárceles de adultos fueran privadas. No pertenecieran a instituciones penitenciarias, no hubiera un mecanismo gubernamental, estatal, digamos, que es el responsable. Bueno, pero en el caso de los niños y niñas es así. O sea, la mayoría de los centros de niños y niñas en situación de reforma, esas cárceles de niños o estos centros que son llamados centros terapéuticos pero que funcionan bastante parecido por los informes que vimos en aquel momento del Defensor del Pueblo, sí que están gestionados por entidades privadas y esto es un negocio brutal.
Claro, además genera dudas incluso de cuál es el objetivo real de todo el sistema. Solo hay que ver lo que ocurrió cuando entró en vigor la Ley de Responsabilidad Penal de los Menores en la Comunidad de Madrid. En Madrid, cuando entró esta ley en vigor, había tres reformatorios los tres públicos, evidentemente. Uh-huh. La ley de responsabilidad penal de los menores, para regular la sanción que deben tener los niños que cometen un delito, lo que incluye es la posibilidad de que los centros sean privados. ¿Qué es lo que pasó? Pues que desde que entró en vigor la ley, a dos años vista, pasamos de 3 a 17 reformatorios, que por supuesto había que llenar de niños. Aumentó el número de medidas con el régimen cerrado, con internamiento de los chavales, sin que hubiera un cambio estadístico en la delincuencia juvenil, en lo que llaman delincuencia juvenil. Con lo cual, ¿cuál es el objetivo de esta ley? Garantizar los derechos de la ciudadanía y de los menores también, o fomentar un negocio a base de sufrimiento de los niños que terminan encarcelados, ¿no?
Sí, la verdad es que es bastante bastante preocupante. Por otro lado, bueno, pues hay otros múltiples aspectos de la ley que podríamos ver, pero hay alguno que también nos preocupa. Por ejemplo, nos encontramos que la situación de los chavales de los centros en los que chavales de acogida, estos ya sí son, digamos, chavales de protección, a los que se supone que ese interés superior del menor, que es el que debería y el que la ley dice que es su objetivo fundamental, debería estar siendo el principal motor de toda esta maquinaria. Bueno, pues estos niños son protegidos, viven en estos centros de acogida, y lo que nos estamos encontrando, y además en las últimas semanas hemos tenido algunas, bueno, pues denuncias, ¿no?, por parte de incluso trabajadores de estos centros, es la situación de desamparo en la que se encuentran estos niños una vez que ya no son niños, es decir, que siguen siendo niños, pero que ya a los ojos de la ley tienen 18 años. Por un lado, no hay ningún tipo de protección para ellos, y por otro lado, nos estamos encontrando cómo se están dando las concesiones a estos centros, abundando un poquito en la idea que antes planteabas. Cuéntanos un poco cómo está esta polémica, porque está muy caliente.
Pues la verdad es que es increíble, ¿no? Queda muy claro cuál es el interés que tiene los que dirigen nuestras administraciones en el bienestar de los chavales. Es absurdo, además, plantear que se dé protección a un niño con la inversión de dinero público que supone, aunque termine en manos privadas, pero la inversión de dinero público que supone, para luego, al cumplir los 18 años, dejarles en la calle. Suele ocurrirle sobre todo a los chavales extranjeros, marroquíes, guineanos, que viven en nuestro país. Se gasta un dineral en atenderles y formarles a través de cursos de formación. Algunos que tienen más suerte incluso van al instituto, para al cumplir los 18 años dejarles en la puta calle, que es lo que está haciendo la administración, y en muchas ocasiones dejarles en la calle y sin los papeles, en regla, ¿no? Con lo cual, condenándoles a la más absoluta exclusión. Y por otro lado, los chavales nativos, por decirlos así, normalmente cuando terminan su periplo de protección se van a casa de la familia con la que no podían estar, con lo cual no se ha hecho nada, se ha escondido el problema una temporada y luego se le devuelve al foco. Pero claro, volvemos lo mismo que con las cárceles de menores, es que lo que da la impresión que el sistema de protección de menores en realidad tiene por objetivo final el lucro de la patronal del sector, y la... Esta privatización también permite a las administraciones enajenarse sus responsabilidades, y es lo que estamos viendo en la Comunidad de Madrid, por ejemplo. El pasado día 30 de octubre, creo que fue, salieron los nuevos pliegos para los conciertos de gestión de los pisos tutelados para adolescentes. Pues bien, los parámetros que se van a seguir para adjudicar estos centros, el 90% de la puntuación va a ser la oferta económica, y un 10% los aspectos técnicos, el proyecto educativo. Es decir, a la administración lo único que le interesa es entregar la gestión de los centros a la empresa que se lo haga más barato, y por otro lado, pues a la empresa lo que le interesa es ganar dinero. Con lo cual, dentro de esta cadena de intereses, ¿dónde está el interés del menor? Que se supone que regula todo el sistema de protección, es falso.
Claro. Estamos viendo, y además tenemos ya experiencia, cómo en otros en otros servicios esto está ocurriendo ya desde hace tiempo. Sin ir más lejos, ha sido también reciente, al principio de curso, las concesiones de las escuelas infantiles, por ejemplo, con exactamente el mismo patrón. Hay un porcentaje de los puntos que para obtener una concesión de este tipo de servicio, que es el factor económico, sin más. Bueno, pues desde luego a nosotros nos parece que son cuestiones muy graves, muy serias, porque en definitiva, si el objetivo de la empresa es conseguir más dinero, pues por algún sitio va a recortar todos esos gastos que no ha querido incluir dentro de su proyecto para que se lo concedan, ¿no?
Indudablemente, de hecho, bueno, ahora que los compañeros que trabajan en McDonald's están iniciando una movilización, resulta sorprendente ver cómo incluso tienen mejores condiciones laborales que muchos de los educadores que trabajan en centros de menores. Sí, claro, por eso McDonald's quiere darles un palo en sus condiciones, porque si eran los adalides de la precariedad, no habrán quedado, la circunstancia ha dado tanto la vuelta que han quedado como un modelo de empleo, ¿no?
Qué barbaridad.
Entonces quieren cargárselo. Esa es la situación real y, claro, se pueden hacer muchas cosas, pero para eso tiene que dejar de ser un negocio el chiringuito. Yo siempre he apostado porque todos los recursos, y más los residenciales o de privación de libertad, tienen que estar gestionados de manera pública. No hay otra manera, porque de esta manera al menos nos garantizamos que el lucro no es el fin de, claro, de la intervención. Otra cosa es que simplemente siendo público no solucionemos nada. Hay que cambiar el modelo de intervención también, pero un primer paso sería un primer paso. También quería comentar, al hilo de la ley del menor, antes que hablábamos de situación de riesgo, de desamparo, cómo lo están gestionando, pues está tardando mucho en salir esta ley.
Indudablemente.
Y quizás es porque quieren ver qué pasa con las leyes autonómicas. Hace muy poquito ha entrado en vigor la Ley de Protección a la Infancia de Cospedal, en Castilla-La Mancha. Y como no podía ser de otra manera, van a la vanguardia. Entonces, esta ley también se hace. A pesar de todos los brindis al sol y todas las tonterías sobre regular si los niños tienen que hacer la cama o no, esto de derechos y deberes que están metiendo en las leyes de protección a la infancia, que es una tomadura de pelo, en el mejor caso, igual es hasta una injerencia. ¿Cómo va a decir la administración cómo educar a mi hijo y cómo repartir las tareas en casa? Es algo alucinante. Pero su objetivo final parece ser garantizarle el negociete a los amigos de los centros terapéuticos. No olvidemos que en Castilla-La Mancha es donde se tuvieron que clausurar más centros,
sí, señor,
tras el informe del Defensor del Pueblo.
Sí,
pues
sí.
Bien, entonces estos han ido a por todas. Dicen que no tiene sentido encerrar a un niño que no ha cometido un delito. No pasa nada. Y han inventado una nueva figura. Entonces en Castilla-La Mancha tienen la situación de riesgo, la situación de desamparo y la situación de menor en conducta inadaptada.
Mira.
Que esto, claro, dice uno, pero esto que sí, por supuesto, hay que intervenir con la familia, el bla, bla, bla de siempre, y la ultimísima opción, si no hay otra, es el internamiento en un centro terapéutico, como no podía ser de otra manera. Definen conducta inadaptada como a aquel menor que por la insuficiencia de sus actitudes o por los desajustes de su comportamiento y sin prevalecer una enfermedad mental o discapacidad psíquica, se encuentra en dificultad o en conflicto con las circunstancias propias de su edad o de su ambiente familiar o social. La mayor ambigüedad posible para decir que un niño que ni tiene un trastorno mental y por lo tanto debería ser tratado por profesionales de la salud mental, ni ha cometido un delito y por lo tanto no se le puede meter en un reformatorio, pues está en conducta inadaptada y entonces le encerramos en nuestros centros terapéuticos, que así de esta manera tampoco tienen por qué ser sanitarios ni tener personal especializado.
Muy
en
bien.
Definitiva, esto, bueno, recuerda a otros tiempos donde el tutelar de menores llevaba al niño que caía por allí, juntaba protección, reforma, todos, pues es lo que tiene pinta y esto ya está en vigor, ¿eh?
Pues indudablemente es. Yo estoy de acuerdo contigo, ¿eh? Probablemente estaban esperando a ver qué reacciones causa todo esto, porque las prisas que se han dado en aprobar, sin ir más lejos, lo que comentábamos al principio del programa, ¿no? La ley Mordaza, pues contrastan tremendamente con que desde abril llevemos todavía con unos anteproyectos ahí durmientes, con los cuales todavía no se sabe qué pasa. Además, no olvidemos que está, una vez que sea aprobada todo el procedimiento de esta nueva ley de protección a la infancia, las dificultades para hacerlo encajar con estas leyes autonómicas, pues probablemente sean un obstáculo para su regulación.
De hecho, la que yo conozco, que es la de Cospedal en Castilla-La Mancha, contradice la ley, el anteproyecto de ley, porque si el anteproyecto de ley al menos se da el avance de que un juzgado tiene que ordenar el ingreso en un centro terapéutico, el menor en conducta inadaptada lo sigue proclamando los técnicos de menores, con lo cual sigue siendo la administración quien ordena el encierro. Y además han llegado un paso más allá. Casi se me olvida, pero me parece espectacular. Y es que la ley de Castilla-La Mancha plantea la posibilidad de hacer recaer sobre los padres los gastos del internamiento en el centro terapéutico. Te meto en la cárcel a tu hijo, aunque no haya cometido un delito, y además lo vas a pagar tú.
Madre
Esto
mía.
Es lo que plantea Cospedal. Tampoco volví a lo de antes, a la señora de las peinetas y las mantillas y estas cosas, pues tampoco le podíamos pedir mucho más, ¿no?
Bueno.
Sí, que se vayan ya de una vez todos, ¿no? Es lo que les podemos pedir.
Pues bueno, me temo que vamos a seguir hablando de este tema. Lo seguiremos de cerca, iremos viendo cómo va evolucionando todo. Volveremos a contar contigo si tú te dejas para seguir hincándole el diente. Y te agradecemos mucho que, bueno, pues que nos hayas acompañado esta mañana y que le hayamos dado pues un poquito de luz a todas estas cosas que nos vendían como magníficas, pero que en definitiva parece que no lo son tanto. Muchas gracias, Dani.
Gracias.
Un abrazo.
Vosotros, y seguiremos vigilándoles como siempre.
Hasta siempre. Hasta luego.